Faisal Latifi, buenos días.
Buenos días.
Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no, Faisal?
Sí, la verdad es que es interesante. Esto es cuatro minutillos.
Hemos aprendido, ¿eh? Así que vamos a dejar a un lado el azúcar, vamos a cuidar más lo que comemos. Recuerden que Lara ha señalado que no es adecuado comer constantemente porque se mantiene inflamado el intestino, y hay que ver qué es lo que, cómo está vinculado el intestino y esa inflamación con hasta con la felicidad, ¿eh? O sea que merece la pena tenerlo en cuenta y aplicarlo, ¿no?
Sí, es un reto que tengo, a ver si dejamos el azúcar, pero bueno, voy a ver empezar este mes que entra ahora.
Vamos a ver, sí, el mes que entra es mañana.
Sí,
es mañana.
A partir de mañana.
No es el año que viene, Faisal.
No, el mes que viene, bueno, porque mi familia al final tiene la mayoría diabetes, entonces habría que cuidar y entonces
ya,
un poco.
Bueno, pero bueno. Ya, en fin. Faisal, como saben, es el secretario insular de Comisiones Obreras aquí en la isla de Fuerteventura, sindicato junto a la UGT, que estará mañana frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado, en concentración para reivindicar ese primero de mayo y además reivindicarlo, Faisal. Yo no sé si en el derecho de los trabajadores hemos ido hacia adelante o dependiendo de la profesión, hemos ido hacia atrás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi profesión, esto ya es 24 horas, ¿no? Porque, bueno, pues se han ido vinculando dispositivos con lo que es la radio y ya parece que que tienes la obligación de estar a las 24 horas pendiente del trabajo. No sé si ha mejorado, por ejemplo, en otros ámbitos como en la hostelería, donde lo que ha ocurrido es que muchos trabajadores se niegan a desempeñar las labores en el ámbito de la hostelería porque consideran que no está bien pagada, que es mucho sacrificio y prefieren buscarse la vida en otros nichos de trabajo. En la misma situación también están los transportistas. Es difícil encontrar gente que quiera trabajar en él como conductores, no solo porque no haya, sino porque la gente entiende, los trabajadores entienden que no está bien pagada esas horas y esa responsabilidad que tiene este ámbito profesional. Y así podemos seguir enumerando profesiones donde no sé si es que tenemos más conocimiento, si tenemos más claro cuáles son nuestros derechos, en fin, o que hemos ido para atrás. ¿Cuál es tu opinión, Faisal?
Bueno, Marusa, nuestra opinión es que hemos ido para adelante, es verdad, pero los últimos acontecimientos, empezando por la guerra de Ucrania, la masacre, bueno, el genocidio, yo lo llamo genocidio en Palestina, ha afectado a nosotros. Después de la pandemia hemos aceptado unas condiciones porque hemos partido de un, por ejemplo, cero turístico, la actividad casi que no era esencial se ha parado, pero nos hemos visto que a lo largo de estos últimos años los márgenes empresariales han crecido, se han multiplicado cientos de veces y eso no se ha repercutido en los salarios de los trabajadores. Es verdad, nosotros como sindicatos hemos negociado convenios teniendo la circunstancia que teníamos la pandemia, pero ahora estamos viendo que hemos perdido poder adquisitivo. Estamos hablando del IPC en subidas desmesurables. No es cierto que los trabajadores rechacen ofertas de trabajo, por ejemplo, en la hostelería, como bien has dicho, o en el sector de transporte, pero, por ejemplo, la causa que está padeciendo toda Canarias y a nivel estatal, por ejemplo, el tema de las condiciones de trabajo, que bueno, la Unión Europea ha dicho que en el 2030 el problema va a ser grave, el problema mental, la organización del trabajo, porque afecta a la situación. Y por otro lado, el tema de las condiciones, me refiero, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, el alquiler está como es. Bueno, una persona que está a lo mejor empadronado o viviendo en Puerto, la llamen de un centro de trabajo que está en Costa Calma o en Morrojable,
no le sale a cuenta.
No le sale a cuenta, porque al final, como está la gasolina, como está el transporte, que también es un problema, es que no le sale a cuenta. Y hablamos de lo mismo, porque al final los salarios son lo que son. Y queremos hacer mucho con pocos trabajadores. Por ejemplo, en la hostelería, los compañeros de la federación nos comentan, y lo sabemos por propia experiencia, que hay departamentos que están con carga de trabajo porque no encuentran personal, pero claro, eso es lo que nosotros explicamos. El lema de este primero de mayo es mejorar salarios y reducir la jornada por el pleno empleo. Es verdad que este año las estadísticas, estamos alrededor de 21 millones de personas ocupadas a nivel estatal, pero todavía arrastramos dos dígitos casi de personas en desempleo que no se pueden asumir. Por eso desde los sindicatos apelamos para que las patronales, tanto que se sienten a negociar y que mejoren salarios de los trabajadores, porque nosotros entendemos con mejores salarios pues se atrae a las personas trabajadoras. Hay condiciones en las que no solamente las patronales, también los políticos tienen que asumir, y el hecho cercano, que el 20A, que ha salido en toda Canarias, las movilizaciones para pedir unas condiciones dignas de vida y de trabajo, unas condiciones dignas en las que se respete también la salud en el trabajo, una inversión en prevención de riesgos laborales. El 28 de abril fue el Día Mundial Internacional de la Seguridad y Salud, y hemos visto que en Canarias han aumentado también los accidentes de trabajo.
¿Tienes datos de Fuerteventura, Faisal, en relación a los... no sé si se facilitan insularizados los datos de los accidentes de trabajo.
No nos lo facilitan con la rapidez que nosotros queramos, pero suelen salir a nivel provincial, y hemos, sí, que han subido, y ahí creo que son 16 personas fallecidas en Canarias, en comparación con otros años. Entonces, nadie le gustaría que algún familiar, amigo, quien sea, que vaya a trabajar y que no vuelva a su puesto de trabajo porque le ha pasado lo que tiene que pasar. Es verdad, hemos ganado mucho. El ejemplo más claro es la subida del SMI, que entre el... hoy en día es un 52% casi lo que teníamos en el 2018. Sigue siendo insuficiente porque hay muchos trabajos que no están cubiertos por ningún convenio colectivo, y nosotros desde los sindicatos entendemos, y es la realidad, que cuando haya movilización sindical dentro de los centros de trabajo, las condiciones de vida son mejores. Podemos hablar largo y tendido de este tema, porque el debate algunas veces, que también algunas patronales a nivel canarias pues aluden también al absentismo.
Sí, pero ¿qué se entiende por absentismo? Una baja médica es absentismo. ¿Se puede comparar con alguien que tiene gente que no quiere ir a trabajar? En fin, ¿esto cómo se plantea por parte de los sindicatos? Porque efectivamente hay un problema que tiene que ver con las bajas en Canarias, que insiste la patronal que tienen que ser más controladas.
Sí, nosotros, a ver, absentismo, la definición es el empresario está esperando un trabajador que no se presenta cuando tenía, sin justificación alguna. Entonces,
pero eso es una cosa, y que tengas una baja médica es otra, ¿no?
Claro, pero es que nos tienen que dar, porque algunas veces Randstad, por ejemplo, saca unas estadísicas, dice que en Canarias está como el 7,7, parece ser que estamos más que la media española. ¿Qué pasa? Pero no es real.
No es real porque hay que saber por qué ese trabajador no se presenta a su puesto de trabajo, ¿no?
Claro, entonces, a ver, habrá casos, por ejemplo, el tema de las bajas es un problema que no es solamente un problema del trabajador, es un problema también de los políticos, de la política en sí. Por ejemplo, hay enfermedades que nosotros entendemos que son enfermedades profesionales, por ejemplo, debidas a la mala organización del trabajo, y algunas veces se derivan a la salud pública. ¿Qué pasa? Que el trabajador, cuando va a la sanidad pública, puede tardar 6 meses, 7 meses, 9, un año para que se le hagan unas pruebas pertinentes. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es enfermedad profesional? Pues claro, no lo derivan al público y tardas.
Ya, tú me hablas de que las mutuas lo que hacen es que cuando una situación se complica, lo que hacen es que se deriva a la sanidad pública, que es la que soporta. Bueno, la sanidad pública soporta lo que tiene que ver el gasto y demás, pero quien soporta el salario es precisamente la empresa, ¿no? Porque es la empresa la que sigue pagando a ese trabajador, ¿no?
Realmente la empresa está, creo recordar, hasta el día 15 de baja. O sea, a partir del 16, quien lo asume es la Seguridad Social.
La Seguridad Social.
Entonces, es verdad que es un gasto para la empresa los primeros días, porque la mayoría de los casos no tienen un cumplimiento del 100%, porque en ese caso el trabajador no cobra el 100% del salario, que nos equivocamos, y también no queremos abrir otro melón, que es la pública, que parece ser que los datos que hay hoy en día, que en el sector público, que el absentismo es enorme.
En el sector público.
En el sector público.
Claro, pero ¿y por qué no se trasladan esos datos? Porque esos datos están.
A ver, nosotros desde sindicato hacemos nuestras estadísticas, sí, y explicamos cómo se hacen. Pero claro, por ejemplo, Randstad, que es una de recursos humanos y demás, pues sacan unos datos que no saben, que nosotros no compartimos.
Ya.
Entonces, ahí se mezclan varias cosas. Por ejemplo, los permisos. Si me enferma a mí el niño o su pareja o su cónyuge o lo que sea, también hay empresas que lo cuentan como absentismo, pero es que tiene derecho a 5 días de permiso retribuido. Se casa, tiene 15 días de permiso también.
También se cuenta como absentismo.
Lo cuentan. Entonces, hay cosas, permisos.
O sea, que el retrato que dibujan, Faisal, es gente que no quiere trabajar.
Sí.
Y cuando eso no es real.
Es que no es real. No es real. Nosotros, en diferentes platos, en diferentes medios, lo hemos intentado desmentir. Y nosotros, desde la patronal, les insistimos. Cuando hay, por ejemplo, en una empresa o un departamento, por ejemplo, como vivimos del turismo, pues que se sienten a negociar con los sindicatos, que la representación de los trabajadores, para intentar un poco ir y mirar de qué va ese problema. Por ejemplo, a lo mejor hay un departamento, puede ser un 2% de absentismo. Pues,
¿Hay algo que está fallando cuando ese tanto por ciento de trabajadores tiene una baja médica, ¿no?
Sí. A ver, hay enfermedades que no podemos tal por lo que es, pero hay a lo mejor algunas cosas que la podemos achacar a la organización, a la mala organización del trabajo.
Por una sobrecarga de trabajo en ese departamento, por una mala organización en la distribución del trabajo, en fin.
A ver, una evaluación de riesgos psicosociales, siempre nosotros, cuando vemos que hay un departamento en la que se pasa un tanto por ciento de absentismo, cuando haya una representación local, lo que se intenta es pedir una evaluación de riesgos psicosociales en la que se puede ver el apoyo social, la autonomía, la responsabilidad.
Ya. Por lo que tú nos cuentas, el tema del absentismo solo recae en el trabajador, no recae a partes iguales en la parte contratante.
Claro.
Lo digo porque también lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Si tú eres empresario y ves que hay un departamento que no funciona, toda la culpa no será de los trabajadores. Alguna responsabilidad tendré yo, ¿no?, de que eso no esté funcionando. Pero claro, la cadena más la parte más débil es la parte de los trabajadores.
Sí, correctamente. El empresario está obligado a proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras que están asumiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, las empresas tienen que tener un servicio de prevención ajeno cuando tienen unas condiciones y tal. Es una empresa en la que tú le pagas, entonces tú tienes que invertir en prevención.
Aquí en ese sentido no hemos avanzado mucho en Canarias, te pregunto, y no sé en Fuerteventura, porque yo sé perfectamente que hay empresas que ya tienen lo que ellos denominan ojeadores, ¿no? Uh-huh. Y es esa persona que está encargada, que es responsable por parte de la empresa, de ir ojeando, de ir mirando, de ver cómo está el trabajador o la trabajadora. En fin, de hablar con ellos, de hablar y bueno, pues entablar conversaciones, porque lo que pretende al final la empresa es que con el bienestar de ese trabajador o trabajadora la empresa no tenga esa situación de baja de los trabajadores, sino que todo el mundo trabaje a gusto y que la empresa tire hacia adelante, porque al final el empresario lo que quiere es tener una buena economía, ¿no? Pero claro, la buena economía no se consigue si tú tienes 10 personas de baja, si tienes una mala situación en el ámbito laboral, en fin, la empresa no tira. Todavía no tenemos asimilado nosotros, digo nosotros en general, ni que yo fuera empresaria, no tenemos asimilado aquí en Canarias que el bienestar de los trabajadores influye también en el rendimiento económico de la empresa. No copiamos, por ejemplo, la empresa que pueda, no estoy hablando de un autónomo, en fin, que el tener a ese personal bien tratado como se merece, ver si, bueno, pues tiene algún problema, yo que sé, en las posturas, por ejemplo, y se puede cambiar la silla, o necesita más luz y se le puede poner una iluminación más adecuada, en fin, en eso todavía aquí el empresariado no ha caído, que es muy importante tener que los trabajadores y trabajadoras tengan bienestar para que la empresa vaya mejor. ¿O no?
Sí, a ver, por norma general, la pequeña y mediana empresa, yo hablo un poco de la propia experiencia.
Sí, de lo que conocemos.
Invierten poco en tema de personal. Todavía estamos en el siglo pasado en tema de gestión de personal, en el que No ser líder es mando y hagas lo que yo diga.
Yo digo.
Entonces, ese estilo de dirigir al personal ya se ha quedado en el pasado. Entonces, hay muchas políticas, llámalo coaching, dirigir al personal, liderazgo, formación, el contacto directo, preocupación por el trabajador. Eso es lo que se tiene que barajar desde la Unión, desde Europa, en los países más desarrollados. Y Estados Unidos es preocuparse por el personal, pero lo que... El estilo de mando es uno de los problemas que hay. Entonces, no nos preocupamos por el trabajador. Imagínese, por ejemplo, un trabajador que está 6 meses de baja por una enfermedad común que no tiene nada que ver con el trabajo. El empresario nunca le ha llamado o le pregunta a lo mejor, mira, a ver cómo estás, porque a lo mejor el trabajador se siente un poco... que se siente cómodo porque se preocupan por él, por su salud, pues... Yo creo que el estilo de mando tal, y aparte es inversión. Ninguna empresa va a invertir un dinero para que venga uno de coaching, porque hoy en día el coaching cuesta dinero.
Sí.
A lo mejor en las pequeñas empresas...
Eso se puede hacer, eso se puede mejorar con las relaciones como tú acabas, personales, ¿no?
Sí, yo no digo que haya malos empresarios. A lo mejor hay algunos que intentan llevar esto al tema personal en el sentido de preocuparse por el trabajador, porque al final si el trabajador está contento, pues rinde más,
claro.
Cuenta más con la empresa, también que puede...
Hace la empresa la hace suya, ¿no? Y,
claro.
Y la defiende como suya, ¿no?
Sí, la defiende como suya. El tema de la conciliación, siempre hay que intentar negociarlo con la persona trabajadora. Todos tenemos responsabilidades familiares. Hay sectores en la, por ejemplo, no se puede acceder a la conciliación. Por ejemplo, el sector servicios, que es lo que vivimos ahí. Por ejemplo, si se puede una plantilla, por ejemplo, tengo 10 personas y en una plantilla puedo rotar, que todo el mundo pueda librarse a domingo o domingo o lunes para estar con los hijos, también es un plus añadido a la empresa. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar lo que es el ambiente interno o los clientes internos,
sí,
que lo llaman dentro de las empresas, para que esto redunde en el beneficio de los empresarios y de las personas trabajadoras. Al final es la pescadilla que se muere, ¿no? Al final pasa esto. Tenemos unos encargados, líderes, llamarlos, tiene su forma de trabajar y al final...
Sí, pero en este caso son las empresas las que tienen que invertir también en esas en relación a la formación, en esas personas que tienen al frente de los distintos departamentos. No se trata de mandar, se trata de sacar adelante de la mejor manera posible el trabajo, ¿no? Faisal, ¿ahí entiendes tú que nos hemos quedado atrás?
Sí, yo creo que a veces nos ponemos al cargo. Yo hablamos de empresas, no de un autónomo que tiene un trabajador.
Sí.
Nos ponemos al cargo personas que a lo mejor no saben gestionar el personal. A lo mejor por mérito, porque lleva muchos años en la empresa, tiene una formación específica, a lo mejor que ha quedado obsoleta en tema de gestión de personal, y lo ponemos al cargo de un departamento, por decir algo, tiene 15 personas o 20 y no saben gestionar. Entonces hay formas de gestionar el personal, organizar reuniones, charlas periódicas, aconsejar, preocuparse por el trabajo, intentar ayudarlo lo que pueda, siempre llegando a unos acuerdos y, bueno, el beneficio de ambas partes. Al final no es que la empresa gane o que el trabajador gane.
Gane, sino que los dos lleguen a un buen punto.
Lleguen a un buen punto en el que redunden el beneficio.
¿Y la empresa no se ocupa de eso? Las empresas, no estoy hablando, insisto, en el autónomo o en el la persona que tiene un pequeño comercio, porque, vamos, no le da la vida para estar al frente de esa pequeña empresa, ¿no? Pero las medianas o, digamos, grandes centros de trabajo se preocupan de ese tipo de situaciones paisanas.
A ver, las empresas grandes suelen invertir en tema de formación al personal, gestión del personal y de los mandos intermedios y demás. Pero las pequeñas, al final, como es una inversión, siempre la ven como un gasto.
No con una inversión.
¿Qué pasa? Lo mismo que habías comentado antes, en las condiciones de trabajo, el tema de la iluminación, de trabajar con pantallas, la temperatura y demás, eso está regulado, está la ley de prevención de riesgos laborales.
Sí, pero que se aplique es otra cosa, que el papel lo aguanta todo.
Eso es lo que hablamos, porque claro, tú hablamos de una empresa, por ejemplo, el tema de prevención, le pagamos y estamos negociando con ella lo que queremos. Entonces no le estamos diciendo, cúmplame todo lo que haya que cumplir, yo lo que me cueste, pues te lo tengo que pagar. Entonces no, pero la mayoría de veces que vemos que es un cumplir el requisito legal, contrato un servicio de prevención ajeno que me cumpla el papeleo por si viene una inspección, sí, le digo, mira, yo lo tengo
así. O sea que no somos conscientes de la importancia de cumplir, por ejemplo, con la normativa de riesgos laborales. O sea, yo tengo que tener una documentación por si viene la inspección y punto y pelota. Aquí no se...
Sí, la mayoría de veces nosotros en los sitios que hemos ido, hemos denunciado, pues eso, el denunciar y tener un papel allí para encubrirlo para lo que sea, por si viene la inspección o lo tengo, me salvo de
ya,
esa sanción,
de la multa, ¿no? De la sanción
económica.
¿Hemos mejorado en cuanto a inspección se refiere con el nuevo gobierno, Faisal?
Hemos mejorado, sí, pero falta mucho por hacer, en el sentido de que seguimos sufriendo que hay poca plantilla en la inspección de trabajo y seguridad social. Es verdad que cada rato se está hablando de que se van a mejorar las condiciones, pero parece ser que la plantilla sigue siendo como están. Nos consta que se van a incorporar a nivel estatal unos 52 inspectoras y inspectores, pero todavía no tal. A lo mejor en Canarias pues no va a tocar.
A uno.
O dos, creo que nos habían comentado el otro día en una charla en la que vino el director territorial de Inspección de Trabajo, si no recuerdo mal. Entonces, en los plazos de resolución de las denuncias, pues no es lo que nosotros queramos, porque tiene hasta un plazo de 9 meses y a veces denunciamos casos y cuando vas a los 5 meses ya la persona trabajadora ya no está.
Entonces, está aburrida, ¿no?
Es verdad que la inspección también mira la urgencia del tema, no es lo mismo.
Sí, pero para ti es urgente, o sea, tú tienes un problema laboral y para ti es urgente que se resuelva esa situación,
sí,
¿no? Para
todo. Y abrir un poco el melón, porque aquí estamos en Fuerteventura y algunas veces hemos denunciado que está en Canarias también la economía sumergida, que también hay algunos empresas y algunos empresarios, mal llamados empresarios, muy muy pequeños, pues se aprovechan de esa oportunidad y bueno, y tienen a personal sin darle de alta. Entonces, eso es también es un problema para el resto de las empresas. Una
claro, porque es una competencia desleal.
Entonces, es lo que nosotros... En recursos sí que falta muchísimo por hacer. Y lo que pedimos es eso, que den el paso adelante, que no negocien mejores salarios. Pero claro, mejores salarios, eso atraer el personal. Porque hemos visto que hay empresas que están peleando por el personal. Incluso, no sé si le ha llegado la noticia, no hace mucho, en una empresa de Lanzarote ofrece 500 euros al que traiga un amigo, un compañero de trabajo que se quede 6 meses en la empresa. Pues llegamos hasta el límite de premiar a compañeros y amigos para que traigan personal a trabajar en el sector turístico. Y bueno, este 1 de mayo... que salimos por eso, por el pleno empleo, lo que es reducir la jornada y mejorar salarios. Pues reducir jornada como se había pactado entre los diferentes partidos que están gobernando, pues reducir la jornada en 1 hora y media este año y 1 hora el año que viene. Hoy en día entendemos que se está negociando con los sindicatos y si no va a llegar a un acuerdo, pues va a tener que hacerlo el gobierno vía decreto.
Ya. Bueno, en fin, se nos agota el tiempo. Faisal, te agradezco mucho que te hayas acercado esta mañana a la radio a recordar a los oyentes que Comisiones Obreras, tu sindicato, y la UGT aquí en Fuerteventura reivindican con motivo del 1 de mayo que se celebra mañana el pleno empleo, reducir la jornada y mejorar los salarios. Muchísimas gracias, que todo vaya bien y seguimos contando contigo en otra ocasión. Gracias.
Gracias, Marusa.
Gracias, un placer. Que tengas feliz jornada.
Gracias. Y va a haber una batucada de la isla, así que por
va
si quieren
animado.
Animar, sí, a las 10 de la mañana estaremos ahí delante de la delegación de gobierno.
¿Qué batucada será la que esté con ustedes
batucada
mañana?
Batucada Bloco da Hilo. A ver si lo he dicho bien. Yo creo que sí.
Bueno, y si no que lo entiendan también, ¿no? Pues ya le podían poner una cosa, no sé. Pero bueno, como no entendemos nosotros de esto de batucada, mejor lo dejamos, no vayamos a meternos en un jardín, Faisal.
Bueno, gracias.
Bueno, pues agradecemos a Faisal Latifi, el secretario insular de Comisiones Obreras, que hoy se haya acercado hasta los estudios de Radio Sintonía para recordarnos que mañana es un día importante para todas aquellas personas que trabajan o trabajamos. Y nada, que sigamos cada uno desde nuestro ámbito reivindicando los derechos de los trabajadores, hasta los empresarios, que son también trabajadores, ¿no? ¿Eh? No te veo muy convencido.